Pues nuestra sintonía, ya escuchan ustedes que tiene ese sonido navideño, porque claro, nos queda nada para acabar el año 2021, que ya está muy viejito, ya está asomando la patita ya casi el 2022. Les deseamos a todos que tengan un gran año nuevo. ¿Qué decirle a Roberto Macedonio? Pues eso, hoy te tengo aquí y digo, ¿por qué no hacemos un homenaje, ¿no?, a los oficios perdidos de Madrid? ¿Qué te bonito. Parece para acá?
Me parece precioso.
Además, es que son muchas, ¿no, Roberto?, las profesiones que se han ido quedando por el camino, perdiéndose con el paso del tiempo. Por ejemplo, hablamos de los pregoneros.
Por ejemplo, los pregoneros que iban ahí, se hace saber.
Por orden del alcalde.
Del alcalde.
O las cigarreras.
Ay, las cigarreras.
Y los aguadores,
también,
¿no? ¡Agua va!
También. ¡Agua va! Allá va.
Los serenos.
Qué de cosas se callaban los serenos, ¿eh? Que veían por las noches en Madrid.
Oye, Roberto, y además, tú has ido en busca de algunos de ellos,
pues
¿no?
Pues sí. Mira, me acabo de acordar ahora mismo que se habla mucho, por ejemplo, del relojero de la Puerta del Sol.
Sí, señor.
Que el día 31 nos va a hacer felices a todos con ese engranaje que tanto cuida, la de relojero, otra profesión que hay que cuidar mucho.
Bien dicho.
Pero estas Navidades en Madrid Directo vamos a hacer este homenaje a tantas y tantas profesiones que en su día, bueno, fueron realmente importantes para nuestra sociedad y que actualmente, las distintas circunstancias, apenas tienen cabida. Has mencionado muchas de ellas, Nieves. Sí. Vamos a recordarlas.
Venga.
Y tenemos que empezar, por ejemplo, fíjate, todos tenemos un teléfono móvil, un smartphone.
Sí.
Así que vamos a empezar
por
las
ellas.
Telefonistas.
Las chicas del cable.
Ahí están conectando un cable, otro cable, conectando con una ciudad, con otra, porque hubo un tiempo en que las llamadas empezaban con una telefonista preguntándonos siempre, ¿te acuerdas, Nieves?
¿Qué población desea?
¿Qué población desea? Exacto.
¿Y tú crees que no escuchaban algunas veces las conversaciones?
Yo creo que sí, que de algo se enteraban.
Yo creo que también.
Pero guardaban secreto, ¿no?
Sí, es verdad.
Lo que debían escuchar, desde luego, ellas se lo quedaban. Pero todo esto ha cambiado mucho. ¿Quién diría a aquellas trabajadoras que algún día, por ejemplo, llegarían las videollamadas? Bueno,
nada,
eso era impensable,
lo
de las videollamadas.
Totalmente, claro.
El teléfono llegó a España en época de Alfonso XIII. Fue el rey el que realizó la primera llamada transatlántica en nuestro país. Y una de las últimas telefonistas de España, mucho después de aquel momento, fue María Luisa González Puertas, que recuerda así su discreto trabajo en Fuencarral número 3.
¡Ay, qué bonito!
Estaba militarizada Telefónica. Teníamos cargo como de sargento, de cabo, de capitán. Me llamo María Luisa González Puertas y entré como telefonista en el año 1953 en la Compañía Telefónica Nacional de España y me jubilé en el 1987. Había una disciplina grande. Teníamos que estar 10 minutos antes para cambiarnos la ropa de calle por el uniforme. Después teníamos que pasar con el aparato en fila y nos conectábamos con la operadora que estaba trabajando. Si estaba atendiendo en ese momento un abonado, ni siquiera notaba que había un cambio de operadora que le estaba atendiendo a él.
Qué curioso, por favor, qué
María
curioso.
Luisa.
Pero me encanta que María Luisa esté también para recordar estas cosas.
Por supuesto,
¿no?
Ahí queda en la memoria tantas y tantas conversaciones, seguramente también que
y
haya
profesionales
escuchado.
Que a lo mejor, oye, esto era al principio lo
Exacto.
que yo te decía, pero
¿quién podía llamar
ahora ya
época,
las profesionales
claro.
como para ponerse a escuchar. Tú imagínate, se volverían locas.
Con la de cosas que tenían. Bueno, y de la tecnología nos vamos a un oficio. Bueno, pues muy de estas fechas, Nieves, fíjate.
¡Ay, castañeras!
¡Castañeras!
Cuando estoy por las mañanas en mi puesto de castañas, todos los hombres me dicen así. Dígame usted, castañera, ¿qué he de hacer yo para que me quiera? Porque estoy por usted fuera de mí.
Bueno, la verdad que bien. Tiene su arte hacer las castañas.
A mí nunca me han salido en casa, o sea, que es que eso algo saben ellas, ¿verdad?
Soy incapaz, no se me hacen, se quedan duras, no hay forma de pelarlas.
No se pelan, en fin, todos los inviernos Madrid se llenaba de amables señoras con esos cestos, con esas castañas, al grito de ¡calentitas! Bueno, todavía queda alguna, de hecho, nos vamos a fijar en una de ellas, que es toda una institución, Angelines, después de toda una vida dedicada a este oficio, sigue vendiendo sus castañas en la Glorieta de Bilbao.
Castañas asadas, castañitas tostadas. La castañita de León, qué rica y qué buenas son. Y las de la Vera, qué bien mondan y qué bien pelan.
Soy la envidia del barrio.
Vaya voz tiene, ¿eh?
Me encanta.
Toda la vida con esos gritos. Angelines es toda una institución y conoce, dice ella, que conoce a todos los vecinos del barrio, porque además es que los ha visto crecer.
Claro.
Y a todos ellos les da cada año su bolsito de castañas. Dice que por eso son tan grandes todos los vecinos. Porque
claro, por las castañas, claro.
A pesar de su edad, eso sí, y de llevar toda la vida trabajando, lo de jubilarse ni se lo piensa, pero reconoce que también es un trabajo duro.
Somos una familia de castañeros, ¿eh? También te lo digo. Mi madre fue castañera, mi abuela fue castañera y mis cuatro hermanos somos castañeros. Castañas asadas, calentitas, calentitas. El frío y las horas que estás de 12 horas todos los días. De 10 a 10, pues porque lo tienes que aguantar ya los días de estas y chadello. Que nunca jamás en la vida me veré sentada. Me siento, me pica el cuerpo, ¡pum! Y ya estoy levantada. Calentitas que ahora queman, vamos a por ellas.
Fíjate, es que hay que pararse en estos puestos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí,
oye,
sí.
Y hemos hablado de castañeras, de telefonistas. Estoy segura que algo tiene que ver con la aguja.
Hombre,
también.
La aguja, el hilo. El dedal, los remiendos, las costuras, los arreglos y las agujas de las costureras también merecen que nos detengamos.
Hay que pararse,
claro,
hay que pararse,
sí,
aquí. Sí,
porque
sí,
durante
sí, sí,
años y años las costureras han estado dándole mucha más vida a nuestra ropa. Ahora ya todo es de usar y tirar, ya es todo como...
Pero
¿no?
Bueno, es increíble que la gente no sepa ni cogerse un bajo.
Nada, Nieves. Te confieso, bueno, que yo tampoco.
Bueno, pues hay que ir. Hay lugares te cogen los bajos.
Exacto.
Claro.
Y donde te hacen todos estos arreglos. Sin duda las costureras eran una parte fundamental de los oficios de nuestro país, unas artistas, vamos a decirlo, unas artistas.
Sí, bien dicho.
¿Verdad?
Bien
de la aguja,
sí,
del hilo.
Sí, sí.
Como también nos vamos a fijar en otras artistas, en otra profesión para la que tenemos que bajar al metro.
Próxima estación, Tres Olivos.
Vamos a bajarnos aquí, Nieves, ¿te parece bien?
Me
en
parece
esta
aquí, bájate en Tres Olivos.
Venga,
muy
vamos
bien
a bajarnos en Tres Olivos para saludar. Pues claro, a las taquilleras, porque actualmente, bueno, cuando viajamos en metro, sacamos nuestro billete en esas máquinas frías que no nos dicen nada, que nadie las entiende, nos liamos con el billete. Si es que hace años eran las taquilleras las que amablemente nos atendían para vendernos por 10 pesetas, un viaje en metro, Nieves.
Fíjate, por favor.
Bueno, pues esta es la historia de las taquilleras del metro.
Entré en el 50, no, entré en el 51.
El 2 de enero del año 79.
Muy buenos recuerdos porque estando yo de revisora hicieron taquillera a una chica llamada María Luisa y se puso a llorar porque la habían hecho taquillera. Digo, pues hija, si te lo pudiera cambiar, digo, porque yo estoy deseando, porque yo en la taquilla he sido muy feliz y en ventas hemos cosido mucho.
Hemos tenido faldas, pantalón. Hemos tenido camisas amarillas con flores. Tengo que decir que una de las cosas mejores de metro es el compañerismo.
Ya te digo, no me canso de decir lo agradecida que estoy al metro.
Qué bonito, ¿no?
Ay, pues
además,
sí,
era gente que le daba toda la vida, o sea, trabajaban en el mismo sitio.
Es verdad.
Y le ponían ese plus que yo digo que hay que poner a los trabajos, ¿no? Ese plus de dedicación, de amor, ¿no? Por lo que hacen, ¿no?
Totalmente. Ese que tienes tú, Nieves, también, ¿eh? Tanto amor. Y yo que te conozco bien, tanta
pues
dedicación.
Pues lo mismo digo de ti, de todos mis compañeros y por mí el primero.
Y tanta pasión,
Jorge,
claro que sí.
Alejandro, claro que sí.
Qué bonito.
Rosa, oye,
este homenaje
y
a los
bueno,
trabajadores.
Pero ¿ya acabamos el recorrido?
No, este metro va a ser ir una estación más, porque el recorrido tiene que pasar también con una profesión que se asentaba a orillas del Manzanares, ahí frota, 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 porque en las aguas de este río limpiaban la ropa las lavanderas.
Ah, amigo, es verdad.
Claro,
sí,
que sí.
Sí.
Que pasaban horas y horas dándole que te pego a las sábanas en esa orilla. Era un trabajo realmente sacrificado, que llegó a su fin con la comercialización de las lavadoras. Pero fíjate, lo que nunca harán las lavadoras, lo que nunca harán estas máquinas es, por ejemplo, acompañar al Manzanares, a ese entorno, a esos pájaros, con el inconfundible canto de las lavanderas.
Qué bonito, pues con este sonido arranca el libro Fuimos Indómitas, hablando de ellas, de las lavanderas. Dice, la semana ya pesa en los riñones de Julia Fernández. Esta mañana las manchas de grasa se antojan especialmente difíciles de quitar de los trajes de mecánico que restriega en su banca. Y el crujido de sus rodillas le recuerda que los dolores son una parte más de su anatomía. Julia tiene 2 hijos consigo y otros 12 en el cementerio. Tengo que saludar a Victoria Gallardo Romera, que nos ha inspirado este trabajo que hemos hecho, ¿verdad?
Eso es, basado en su libro Nieves.
Sí, señor, pues ¿qué tal estás? ¿Cómo estás,
Buenas
Victoria?
Tardes. Buenas tardes, Nieves. Muy bien, muy contenta de poder compartir este ratito con vosotros y con los oyentes.
Bueno, fíjate que tu libro está editado por La Librería y hablas de Fuimos Indómitas, los oficios desaparecidos de las mujeres de Madrid. ¿Qué les une a todas ellas, Victoria? Tú que las has conocido y has entrevistado algunas.
Yo creo que pese a que los oficios que recorro son muy distintos, porque como comentabas antes, arrancamos con las lavanderas y acabamos con las taquilleras de metro y las telefonistas, lo que une a todas ellas es, yo creo, el espíritu que tenían todas estas mujeres, un espíritu muy reivindicativo, muy combativo. Y el cómo estas mujeres, además, hicieron y llevaron a cabo todos estos trabajos, muchos de ellos muy duros, muy, muy penosos, como es el caso, por ejemplo, de las lavanderas, con la única intención de sacar adelante a su familia, a los suyos. Es decir, priorizaron la felicidad de sus familias y aplazaron la suya propia.
Fíjate que estás hablando de mujeres, que tú rescatas historias de mujeres anónimas, aunque tú las sacas del anonimato, pero lo que nos dices es que todas dedicaron su vida a sus oficios, se entregaron por completo, Victoria.
Sí, cuando comentas lo de que las saco del anonimato, es que para mí era lo realmente importante, porque el libro surge cuando yo me paro a pensar qué es lo que sé de las mujeres que vivieron en la ciudad en la que yo he nacido, y caigo en la cuenta de que sé realmente muy poco de ellas. Entonces, para mí lo realmente importante era ponerles nombre, ponerles cara. Para mí lo importante era saber, pues por ejemplo, cuánto podía cobrar Julia una mañana de trabajo brotando sábanas en el Manzanares.
¿Y cuánto cobraba? Después, ¿cuánto cobraba ya de
una
paso?
Miseria. Una miseria. Dependía mucho de la casa en la que trabajaban, porque los sueldos, claro, no eran sueldos fijos. Dependía de la familia para la que trabajaba. Cuanto más adinerada era la familia, mejor era el salario. Dependía también mucho del tipo de prenda que lavaran. Si no me falla la memoria, las ropas que más cotizadas estaban en ese sentido eran las sábanas y lo que menos los calcetines, por una cuestión meramente de tamaño.
Claro, claro. Fíjate que el diario El Mundo dice cosas muy bonitas del libro, como que riguroso, que es cuidado, que está muy cuidado, pero también dice que la obra tuya es un acto de justicia, ¿y así te lo has tomado?
En cierto modo, reivindicar la figura de todas estas mujeres, creo que sí había que hacer como ese acto de justicia con ellas, porque creo que a lo largo de muchísimos años estas figuras han estado totalmente marginadas. Es decir, vas a los libros de historia y no encuentras prácticamente nada sobre ellas, como mucho un par de líneas de soslayo, casi como si fueran notas al margen. y no explican muchísimas cosas de su forma de vida, de quiénes eran ellas. No te explican, por ejemplo, que muchos eran cabezas de familia, que eran madres solteras o viudas. No te explican cómo compaginaban sus oficios con el trabajo que luego les esperaba en casa. Entonces, para mí sí que era muy importante ceñirme lo máximo posible a la realidad, y por eso también era muy importante intentar recabar en la medida de lo posible testimonios, o bien de estas mujeres o de sus hijas o de sus nietas, en caso de que ellas, como en el caso de las lavanderas, por ejemplo, ya era imposible localizar algún testimonio, pues sí, de sus hijas o de sus nietas. En el caso de las cigarreras, por ejemplo, de lavapiés, o en el caso de las taquilleras de metro o en el de las telefonistas, pues sí ha sido posible que lo contaran ellas mismas.
Claro, yo sé que la Comunidad de Madrid, no Roberto Macedonio, se ha enterado del libro, sí, lo han leído en la comunidad, ¿y qué ha pasado?
Y les ha gustado porque además es una obra que hace, como decíais, un acto de justicia, por lo que estoy seguro de que trascenderá más allá del libro y seguramente se convierta, pues quién sabe, si a lo mejor en una exposición. No sé si le gustaría esto, en este caso, que se lleve a cabo. Yo creo
Victoria, el que se haga algo más, que no quede el libro, que se haga incluso una novela, quizá. No sé si te lo has planteado.
Cualquier homenaje que se haga a estas mujeres, vamos, yo considero que está totalmente justificadísimo, porque además es que es un pellizco de nuestra historia que ha estado doblemente silenciado, primero por el hecho de ser obreras y también por el hecho de ser mujeres. Así que cualquier homenaje que se les rinda me parecerá maravilloso y totalmente justificado.
Claro, fíjate, yo no sé qué profesión de las que tú rescatas, Victoria, es la que más te ha parecido que te dio pena cuando pusiste el punto final, porque hubieras querido seguir hablando de ellas.
Pues yo la verdad es que creo que he aprendido de absolutamente de todas, del esfuerzo, del carácter combativo que tenían. Creo que todos los oficios te pueden dejar una lección, desde las modistas, que pese a que lo que la prensa recoge muchas veces solo las refleja celebrando la festividad de San Antonio y pidiéndole un novio al santo, pues luego buceas un poco más y te das cuenta del hermanamiento que había entre ellas, de cómo se echaban una mano para que la última que acababa de entrar en el taller no se quedara la noche en vela y pudiera llegar pronto a su casa. Las cigarreras también, pese a toda esa mala fama que las envuelve, ese mito de Carmen, de mujer fatal, pues de hecho, hay como retratos costumbristas que las caracterizan con los ojos negros, y en realidad esos ojos negros es consecuencia de la nicotina, del tiempo que pasan expuestas a la nicotina. Pues pese a como toda esa envoltura de las cigarreras, luego ves también eso, el hermanamiento también que había entre ellas, cómo se ayudaban, cómo cuando una máquina se paraba, otra le cedía la suya a una compañera para que pudieran seguir con la labor. Creo que absolutamente de todas se puede extraer algo.
Qué bueno, pues está publicado por La Librería, Victoria Gallardo Romera. Habla de Fuimos Indómitas, de esos oficios desaparecidos de las mujeres de Madrid. Pues Victoria, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Nada, enhorabuena. Me ha gustado mucho este recorrido y volveríamos a repetirlo. Yo no sé ahora si hay algún oficio que pensamos que está ya en vías de extinción, Roberto.
Ay, sí, yo creo que con todo esto, esta evolución tan rápida de la tecnología, todos estos avances al final dejan algunos oficios cada vez más relegados a un segundo plano, ¿no?
¿Verdad? Pues habrá que escribir otro libro dentro de nada, de esos que se quedan ahí. Gracias. Gracias. Fíjate, estoy pensando en las loteras,
también,
por ejemplo.
Sí, que además reivindicaban este año, el día del sorteo de la lotería, unas mejores condiciones, las loteras.
¿Verdad?
Así que sin duda alguna
los
no
loteros,
sé qué...
estos que están en la Puerta del Sol, que están ahí sin un puesto fijo, pues no sé, a lo mejor, ¿verdad? También habría que pensar en ellas.
Totalmente.
Para el próximo libro de Victoria.
Eso
¿te parece?
Es, para el próximo libro.
Oye, Roberto, mira quién ha llegado ya al estudio.
Bueno, qué peligro.
Hola, buenas tardes, gracias. Yo también te quiero.
Luis Gutiérrez Serantes entra en el estudio. Roberto, gracias.
Muchas
te
gracias.
Mando un beso enorme.
Beso
y a partir
fuerte.
De este momento buscamos también noticias a las que vamos a poner sonido. Pues vamos con ello. Thank you. Pues don Luis, lo primero, felices fiestas.
Igualmente, igualmente.
Nos queda una gordísima, ¿no?
Sí, nos queda una muy, muy gorda.
Bueno, dos.
Y luego viene otra.
Y luego viene otra.
Al año que viene.
Ah, vale.
Bueno,
pero
pues,
qué
sí.
ganas de dejar este año, ¿eh? No
sí.
es por nada.
Ah, no, sin duda, que se vaya. Fíjate, no va a ser ni Samoa.
¿No?
Ni va a ser Kiribati.
¿Ah?
Ni va a ser Nueva Zelanda. Nosotros vamos a ser los primeros en celebrar la llegada del año 2022.
¿Ah, sí?
Sí, mira, y en muchos países del mundo tienen la costumbre de celebrar la llegada del nuevo año quemando lo inservible, las cosas malas que han sucedido durante el año. Pues nosotros vamos a quemar todo lo malo que nos ha traído
Venga,
el 2021. Y ojo,
hagamos una pira.
Que nos ha traído cosas muy malas, el año
sí,
2021.
Sí.
¿No? Mira, vamos a poner tres ejemplos de cómo se celebra la llegada del nuevo año. Y nos vamos a ir primero a United Kingdom.
Ay, Reino Unido, por Dios.
Claro. El último día del año practican los habitantes del Reino Unido lo que se llama el first footing.
¿Pero qué te ha pasado? ¿Te ha ocurrido algo? ¿Te ha pasado algo?
¿Qué pasa boca? Sí, bueno, pues eso, que celebran eso, ya no lo repito. Ya no lo repito más,
vale.
¿No? Para ver quién llega primero a la casa de los familiares o amigos, después de que el Big Ben haya dado las campanadas. Bueno, ya que ha nombrado el Big Ben, vamos a escuchar cómo suena el Big Ben.
Qué bonito. Pero entonces lo del first footing, que es a ver quién llega el primero, corriendo.
Claro, a ver quién llega. Y
bueno.
Digo yo que se darán un premio entre ellos y estas cosas, ¿no?
Bien. O sea, el que llega ingleses, primero a la casa donde se va a celebrar.
Claro.
Oye, pues se te pueden presentar a las 4 de la tarde.
Claro, pero después de las campanadas, me estoy refiriendo.
Eso ya está bien.
Corren después. ¿No? A ver quién llega el primero. Mira cómo suena, ¿eh?
Es precioso. Me gusta muchísimo.
Sí, pero donde esté mi reloj de
donde
la puerta,
esté nuestro reloj, claro.
Ojito.
Oye, vámonos muy lejos.
Venga,
a ver,
¿te parece que nos vayamos a Japón?
Sí,
bueno,
me parece
pues
muy
Japón,
bien. A ver.
Esta edición tocará hasta 108 veces las campanas de los templos budistas.
Ni una más veces. Ni una menos.
No, la tradición se llama Hoya no Kane. No sé cómo lo he dicho. Si hay algún japonés,
muy bien.
Algún japonés escuchándome o alguien que sepa el japonés, que me perdone. Y anima estas campanadas a creer que con cada tañido de la campana desaparece cada uno de los 108 pecados innatos del ser humano.
¿Tantos tenemos?
108, según los budistas,
¿ya?
¿No?
Bueno,
entonces
pues
entre ellos
está
la ira y la envidia. Entre ellos, ¿no? Y entre unos 20 monjes budistas en cada templo y de forma pausada mueven con cuerdas un madero atado a una viga horizontal hasta golpear la campana con la ayuda de un monje que da el último impulso. Hay que decir que las campanas no son campanitas,
son
campanón.
Enormes, ¿no?
Claro, sí, es un auténtico campanón. Mira, y así suena. Ahí está, campanazo. Entonces,
y así hasta 108 veces.
Pero es entre campanazo y campanazo puede haber 2 minutos o 3 minutos.
Madre mía.
Claro, tienen que volver a coger fuerza y volver a sacudir.
Claro.
La campana, ¿no?
Pero esto lleva mucho tiempo, entonces.
Mira, ahí están otra vez.
Ahí va otra.
Bueno, creo que ya se va.
A ver.
No, pues ahí están cogiendo fuerza todavía.
Bueno, pero estamos hablando de una tradición de Japón. Mira, ahora viene, ¿Ves? Ahí está.
Pero
eso
además parece que dicen olé. Dice, venga, olé. Algo así parecido dice.
Claro, bueno, pues mira, una celebración, la de Japón. Mira, vamos a hacer un recorrido sin movernos de la Comunidad de Madrid. Un recorrido por todo el mundo. ¿A dónde nos llevas ahora? A ver.
A New York.
Ah, qué bien.
Ah, no, claro.
Claro, por
y
favor.
Y en Nueva York, toda la fiesta gira en torno a la llamada bola de Times Square. Se trata de un objeto circular suspendido en la punta del edificio One Times Square, ubicado en el corazón de la ciudad de Nueva York. La bola desciende durante los últimos 60 segundos del año gracias a un mástil para marcar la llegada del nuevo año. El descenso de la bola fue organizado por primera vez el 31 de diciembre del año 1907 y todos los años se ha seguido haciendo, salvo el año 1942 y el año 1943, lógicamente,
la Segunda Guerra Mundial,
¿no? Y desde el año 2009, la bola fue colocada como elemento permanente. O sea, siempre está en el edificio la bola.
¿Sí?
Y ya hasta que se celebra el día 31 por la noche y ya cae. Cae la bola, ¿no?
Sabes que ahí, cuando nos pongas el sonido que vamos a escuchar inmediatamente, aunque estés al lado de un desconocido, le besas en la boca.
Sí, sí, ahí está. Sí, te lo iba a decir. Te voy a decir lo que a los mexicanos. No se me adelante, pero tampoco se me atrase.
Vale, bueno, pues venga, vayamos punto por punto. Vayamos.
Venga, venga, vámonos a Nueva York y vamos a escuchar, venga.
Ay,
claro, tenemos que escuchar.
Frankie, claro,
porque
claro.
Nada más bajar la bola, lo que sucede es, primero, suena el himno de los Estados Unidos.
Sí.
Ahí todo muy serio. Y nada más, nada, unos segundos. Y después suena, claro, New York.
Pero
New
bueno, ¿cómo no claro. va a entrar ganas de todo?
I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York.
Ay, qué maravilla. Oye, ¿sabes que tuve la suerte de ver a Frank Sinatra en España?
Sí.
Vino ya muy mayor y cantó en España. Y sí.
¿Y hablaste con él?
No.
No
se dejaba.
¿No se dejaba?
No se dejó.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Peor para él. Pues, una entrevista contigo, vamos.
Bueno,
¿qué te voy a contar?
Wow.
No. Ahora sí viene, porque además te había puesto.
Ahora viene lo del beso.
Claro,
venga,
te había puesto en el guión. Importante, además te lo podía haber puesto en negrita, ¿eh? Importante, lo primero
sí,
que hay que
besar
hacer.
Besar a la persona amada, pero ¿y si no estás con la persona amada, qué haces?
Pues nada, el primero que pilles.
Pues
por,
esto,
por
claro.
Claro. Y si
claro.
tienes la suerte que te toque algo guapo, pues eso ya,
pues
eso
ya,
ya es alucinante.
Mejor que mejor. Pero ¿por qué se da este beso en la boca al que tienes a tu derecha?
Porque
si es...
de esa manera atraemos el amor.
Ah,
claro,
amigo.
Atraemos al amor y se alejará la soledad durante los próximos 365
Ay,
días del
año. Ay, pero qué bonito,
qué
¿no?
poético me ha quedado, ¿eh? O sea,
ha quedado muy precioso.
Claro, Javier, muchas gracias.
Sí, sí. Mira, me dan ganas de irme a Nueva York, pero como tenemos nosotros a la Puerta del Sol...
Claro.
Ay, pues tengo dudas.
Donde esté el sonido del reloj de la Puerta del Sol... Que se quiten todos los demás.
Bien
¿Qué quieren
dicho.
Que te cuente? Ni los monjes budistas, ni el Big Ben este de las narices, de United Kingdom, ni nada.
Pero bueno, con lo bien que te había quedado todo, ahora ya ponemos verde a lo demás.
No lo estoy poniendo
¿Has
verde.
Has dicho de las narices.
Pero las narices es muy castellano decir de las narices. Tampoco es que me esté metiendo yo con
no.
especial.
Te ha
¿no?
salido del alma, ya está.
Pues venga, mira, ya que he dicho lo del reloj de la Puerta del Sol, pues venga, vamos a escucharlo.
Aquí me armo el lío yo, ¿eh?
Los cuartos, primero los cuartos, un cuarto. Dos cuartos.
Bien.
Tres cuartos. Cuatro cuartos. Y ahora empezar a comer uvas. Una.
Dos. Ay, aquí yo ya me estoy atragantando. Tres.
Y así hasta 12.
Oh, pero bueno, qué bonito. Y claro, en la última, ¿tú qué haces en la última?
No, yo no sé cómo lo hago, pero voy de una en una y no me atraganto nunca.
¿No?
¿Y
te da tiempo a tragar?
Me da tiempo.
¿Quitas las pepitas?
No, con pepita y todo, pero sí, bueno. Sí es bueno comerte las pepitas, hombre.
¿Ah, sí?
Se llevan minerales y están
claro, muy ricas, pero entonces ya no llegas a la
que duodécima. Que llego.
¡Feliz Año Nuevo!
Y hemos dicho que le íbamos a celebrar los primeros y así lo hemos hecho.
Sí,
ni precampanadas ni prenada nosotros aquí.
¡Feliz Año Nuevo a los oyentes de Madrid Directo! Claro, estamos haciendo un ensayo, es que conviene,
eso,
¿no?
Eso, ahí estamos.
Bueno, oye, ¿y cómo terminamos?
Pues hombre, tiene que ser con una canción de Mecano, ¿qué quieres que te diga? Un año más, se llama la canción. Una canción que compuso Nacho Cano en el año 1988. Y habla de lo que pasa en la Puerta del Sol.
Ay, a ver, así, es verdad.
Como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Pues así terminamos el recorrido de esta sección de noticias con sonido. Ni que decir tiene que le deseo un gran 2022, Luis.
Hombre, ahora me llama de usted y todo.
Sí, bueno, ahora ya pasado, sí, porque como no nos hemos besado, no hemos intimado.
Ay, madre, qué cosa me dice la nieve. Yo te doy 2 besitos en la mejilla, pero cuando no haya pandemia.
Ah, vale.
No sé a qué la liemos.
Ahora
¿vale?
sí, un puñito.
Nos damos un puñito.
Bueno, Luis, que muchas gracias.
Feliz año.
Feliz año. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Adiós.
Pues adiós.
Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas. Camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues entran unos, se van otros, hemos recibido ya en el estudio a Nacho Sierra. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, buenas tardes.
¿Estás buscando gel hidroalcohólico o algo que se le parezca?
No, es que como
siempre, pillado.
Siempre me lo colocáis a la derecha, digo, ¿dónde está?
Bueno, toma, espera. Ahí lo tienes.
Ahí lo tenemos.
Oye, ¿qué, cómo ha sido esta Nochebuena, esta Navidad?
Pues la verdad es que una Nochebuena, pues como la de todos, siempre disfrutas, ¿no? Yo he tenido a alguno de mis hijos en casa, a mis suegros, mi mujer y bien, todos con el test de antígenos antes.
Claro.
Y bien. Bien, de momento estamos todos bien.
Pues me alegra mucho oír eso, porque hoy queríamos que vinieras al programa para hablar de la pura raza. Estamos hablando de caballos. Y, sinceramente, la pura raza española, no sé, cuéntame en qué consiste. ¿Cómo son los caballos de pura raza aquí, de nuestro país?
Bueno, los caballos de pura raza en nuestro país son un símbolo, yo creo. Es decir, el pura raza, el pura sangre español es un caballo ya no solamente en su estética espectacular, ¿no? Sino un caballo que en el que hay una cría muy selecta y bueno, pues es un caballo que tiene su función, evidentemente. No todos los caballos tienen las mismas funciones ni están seleccionados para las mismas cosas, pero sí es un caballo que desde luego representa a nuestro país, ¿no?
Oye, dime, ¿cómo se comporta el caballo? Porque tiene memoria, ¿verdad? Bastante el caballo.
Sí, claro, el caballo tiene una inteligencia asociativa, por supuesto también tiene memoria, porque la base molecular de la memoria está en el ácido ribonucleico. O sea, que fíjate que memoria puede tener hasta una planaria, que es un gusano milimétrico. Entonces, el caballo es un animal, digamos, comparado, por ejemplo, con el perro, más sensible que el perro. Es un animal huidizo, es un herbívoro, obviamente. Entonces, tiene una inteligencia asociativa menor. Es decir, para que, por ejemplo, un caballo pueda asociar dos cosas, el tiempo que debe pasar entre la presentación de un estímulo y la presentación del castigo, del premio o de lo que venga, no puede sobrepasar 1,2 segundos. Estas son cifras medidas en laboratorio, ¿vale? En el perro, por ejemplo, se extiende hasta 6 segundos. Es decir, para que un perro entienda
que una
cosa es consecuencia de otra, debe haber una asociación entre dos estímulos. Y esa asociación en el tiempo no debe sobrepasar los 6 segundos, aunque lo ideal es a la centésima de segundo. Es decir, cuando tú premias a un perro, tienes que premiarle inmediatamente que ha hecho la conducta.
Ajá.
Porque si tú lo premias pasado más ya de 6 segundos, no existe capacidad asociativa.
Ahí va.
En el caballo se reduce, en el caballo y en los herbívoros en general, se reduce a 1,2, máximo 2 segundos, para que el caballo pueda entender. Por eso se habla de que los caballos memorizan todo mucho, y es que son muy sensibles, muy hipersensibles. Si un día, en un momento dado, salen al campo y ocurre algo en un determinado sitio, esto queda fijado instantáneamente
ya
en
no
su cerebro.
Ya no quiere pasar por ahí.
Y no quieren pasar, o relacionan cosas parecidas con ellas. Es decir, es un animal mucho más sensible. Al fin y al cabo, estamos hablando de un animal que tiende a huir, porque para eso vive en manada. El caballo vive en manada. Fíjate que yo... ¿sabes cómo aprendí esto de los caballos?
Porque
yo, mi especialidad son más los perros, pero yo aprendí a montar a caballo en la Pampa Argentina.
Anda.
A mí me enseñó un gaucho con 12 años a montar a pelo, que se llama.
O sea, sin silla,
sin silla
nada.
Y sin nada. Y una
¿cómo
vez que
te agarrabas a las crines?
Yo me agarraba a las crines y, bueno, con el gaucho primero monté con él y luego me montó él en un caballo de estos que se llaman criollos, que son los que se utilizaban para jugar al pato. Una especie de, bueno, hoy en día es un poco cruel porque es tirar de un pato al que le terminas matando. Ahora ya se hace de forma artificial sin pato y, bueno, todo esto degenera en un deporte que es el horseball, ¿no? Que también he practicado en mi época más joven. Uh-huh. Pero ahí aprendí un poco a conocer a los caballos, ¿no? Y a ver cómo lo diferentes que son a los perros. Y bueno, es un mundo apasionante, ¿no? Es un mundo apasionante.
Uh-huh. Fíjate que, hablando de caballos, hay alguien que ama los caballos, que nos está escuchando, que se incorpora a esta charla. Es José Juan Morales, presidente de la Asociación Española de Criadores de Caballos, de pura raza española. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, José Juan.
Buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. Encantado de estar con vosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando del animal. ¿Podemos decir que uno de los más bellos del mundo, José Juan?
Sí, sí, por supuesto que sí. Son muy más bellos y dentro de que es de los más bellos, nuestra raza española pues es de los que más resaltan. Como tú mismo has podido comprobar y como todo el mundo puede comprobar, en belleza, en nobleza, en inteligencia. Sí, tienen unas cualidades importante que, además de la belleza exterior, pues tiene belleza interior.
¿Cómo sabemos que un caballo es de pura raza?
A ver, es pura raza porque es muy muy indicativo. Es decir, la morfología del caballo español nuestra es completamente diferente. Es un caballo que, no es que se inventara, pero un caballo que ya Felipe II creó las caballerizas reales con López de Haro como caballerizo mayor e intentó tener una raza donde esa estampa fuera excepcional, fue un caballo para reyes, que es lo que se intentó, y así es así que cuando cualquier regalo que había que hacerle a uno de sus primos de sus primos reales, es decir, que como se llaman todos ellos primos, pues era un caballo de pura raza española que él mismo había proporcionado que se creara. Dentro de todas las infantas que se casaban normalmente con miembros de la corona, bueno, incluso de Francia, de Austria y todo, dentro de la dote pues iba una selección de yeguas de pura raza española. Uh-huh. Es un animal que es fácil de saber, porque es pura raza. Pura raza hay muy pocas, es decir, pura raza hay muy pocas. Normalmente son libros genealógicos abiertos, pero el nuestro no, el nuestro es un libro cerrado. Y además, y lo que sí es importante es el dimorfismo que hay, es decir, la hembra no es igual que el macho. Hay una gran diferenciación que a lo mejor en otras razas no las hay. Uh-huh. Otras razas o pura sangre, no las hay.
Ya, ¿es mayor la hembra o tiene alguna morfología?
No, tiene una morfología completamente diferente. Es decir, no está hecho para parir, es decir, para procrear, y el macho no. El macho es más esbelto, más musculoso, un cuello más grande. Es decir, es completamente diferente lo que es la hembra del macho.
¿Y quién es quién se deja, vamos a decir, montar por el hombre de forma, pues vamos a decir, incluso domarle mejor? ¿Una hembra o un macho?
No, eso es...
Es indistinto, es igual, ¿no?
Es indistinto. De verdad que a lo mejor para ciertas actividades, disciplinas, pues se utiliza más el macho. En doma clásica, dentro del pueblo español, se utiliza más el caballo, el macho, que la hembra. Pero indistinto, para montar es indistinto.
Lo que sí que es importante es que vayan castrados, o en doma clásica no los castran, ¿sí, no?
No. Eso es lo bueno que tenemos. Mira, es tan bueno esa situación, ¿sí?, que, por ejemplo, normalmente en todos los picaderos del extranjero, ¿sí?, un animal macho pues debe de castrado. El nuestro no, el nuestro es indiferente. Es decir, un caballo que es tranquilo y puede estar junto con la hembra. Y eso la puedes muy bien ver en SICA. Y aunque están las cuadras, es decir, los boxes están completamente separados, pero cuando hay una actividad que es conjunta, por ejemplo, la entrega de premios se realiza con potro, con potra, con yegua y con caballo. Y un gran criador de caballo y un gran tratante de caballo como es Castleman, alemán, que cuando vio esa entrega con todo, sí, ya puede haber yegua y machos todos juntos, es decir, hembra y macho todos juntos, se quedó admirado de ese animal, como la verdad respondía al estar junto a las hembras, el macho sobre todo. Y eso mismo lo puedes comprobar normalmente en nuestras ferias, romería y todo. Suele haber mucho caballo entero, mucho de pura raza española. Y tú ves la tranquilidad de ese caballo, que bueno, con sus alteraciones normales de sexo, pero que es un caballo que puede estar perfectamente conjuntamente, uh-huh, con yeguas y machos, y eso es una actitud que lo diferencia completamente.
Bien, estamos hablando, cuando ha mencionado la SICAB, es el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, organizado por la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, que, en fin, acaba de celebrar su 30 aniversario, y yo agradezco mucho el premio que me dieron y esa oportunidad de viajar en carroza y hacer una entrada tan bonita. De verdad, muy emotivo, José Juan, y muy agradecida por ese premio. Estamos hablando de caballos, y antes de seguir, yo creo que conviene que nos hable Nacho el caballo ideal, ¿qué edad tiene que tener?
Uf, eso es imposible de responder. El caballo ideal tiene, es decir, esto es como, yo te lo puedo transformar al terreno de los perros. La edad ideal de tu perro es la en la que tu perro se encuentra en el mejor momento físico, psíquico, y tú te compenetres bien con él. Yo imagino que en caballos es exactamente lo mismo. Lo que sí que podemos decir es que, bueno, que los caballos tienen sus edades, ¿no? Es un animal que en libertad puede estar en torno a vivir los 20, 25 años, uh-huh, o menos incluso, y en cambio en cautividad puede llegar a los 40.
Ay, entonces, ¿tanto tiempo?
Sí, en cautividad. Todos los animales en cautividad viven muchos más años. Uh-huh. Y luego, bueno, pues un caballo a partir de los 4 años ya, pues ya digamos que empieza a ser adulto, ¿no?
Adulto. ¿Requieren un trato especial, un cuidado especial?
Bueno, esto lo sabrá mucho mejor Juan que yo, porque yo la verdad que tener caballos en casa no he tenido, pero sí que requiere, me imagino, pues la alimentación es muy importante, porque son muy propensos a los cólicos. O sea, que esto nos lo puede contar un poco Juan, ¿no?
Bueno, pues José Juan, ¿cómo requiere el trato de un caballo de esta envergadura, de pura raza, que no sé si necesita algo especial? Porque creo que beben del orden de 25 litros diarios, ¿no?
Lo que tiene muchísimo cuidado es la alimentación. Como acabas de decir, la alimentación es fundamental, porque el caballo lo que es propenso a cólicos. Entonces, esa alimentación tienes que tener muchísimo cuidado. Esa alimentación, cuando estás libre, pues no es propenso a eso. Al momento que ya está encuadrado, lo tienes estabulado, como se llama, pues entonces hay que tener muchísimo cuidado con la alimentación. Uno de los peligros más grandes, es como ha dicho, es el cólico, y esa alimentación tiene que ser, y además una alimentación muy continua, muy habitual, es decir, muy no, siempre la misma, porque un cambio le puede producir el cólico en cualquier momento. Por lo tanto, ese es el cuidado más grande que tiene que tener la alimentación.
Tiene que tener
la limpieza, el tenerlo bien cuidado, tener sus medidas sanitarias, bien herrado, si se hierra el caballo y no está en libertad. Hay que tener en cuenta que, bueno, el caballo es su estado habitual es estar en libertad. Al tenerlo encuadrado, pues entonces tiene que los cuidados tienen que ser mucho mayores. Y lo que es muy importante también es que ese caballo pues esté entrenado.
Entrenado.
Que ese caballo, pues se monte o que haga la disciplina que lo haga continuamente. Sí, que es verdad que, por ejemplo, los puras razas españoles necesitan menos un animal muy inteligente y necesita menos aprendizaje que los otros. Por lo tanto, nuestros caballos son más tempranos, es decir, asimilan antes la formación que la asimilan caballos de otra raza, como por ejemplo los centroeuropeos. Pero que sí que es verdad que lo que ha dicho, que lo importante del caballo es que esté, cuando llegue psicológicamente y físicamente esté bien, pues esa es la edad idónea.
Bien.
Y es cierto que es conveniente que se tome bien y que no intentemos que sean prematuros. ¿Sabes lo que digo? Que en cada época, en su tiempo,
en
pues
su tiempo justo,
la formación o el entrenamiento adecuado. No intentemos
adelantar pasos.
Va en perjuicio de como las personas.
Es verdad. Algo que me preguntó Nacho, ¿cómo duermen los caballos?
los caballos en salvajes, si están en grupos, se pueden echar, duermen menos. No es que duran menos, es que tienen periodos de sueño más cortos, porque están en atención, que has dado cuenta que son animales que son depredados, por tanto son herbívoros y tienen que estar, pues digamos, atentos al poder huir. Eso les hace tener un sueño mucho más corto, y hay algunos caballos que se tienden a echar, pero esos suelen ser los que están ya más estabulados y tienden a estar más tranquilos. Pero en la vida salvaje, un caballo salvaje, pocas veces le verás tirado en el
suelo. O sea, pueden dormir de pie.
Pueden dormir de pie, claro. Pero hay una de las cosas que ha dicho Juan Andrés es el tema de Juan José, ¿no? Que siempre le he llamado dos veces mal.
José Juan.
Te estoy liando con el nombre. José
no
Juan.
Te preocupes.
No, pero una cosa muy, muy interesante es que el caballo, cuando lo tienes metido en el establo, en la cuadra, cuando no lo sacas lo suficiente, son muy propensos no hacen ejercicio suficiente, muy propensos a las estereotipias. Yo he visto muchos problemas.
¿Qué es?
Las estereotipias son conductas que tienen los caballos. Por ejemplo, te pongo algunas, como pueden ser el morder la madera, el tragar aire, la aerofagia, es decir, para que todos lo entiendan, pues se tiran pedos, ¿no? Y esas flatulencias a veces se convierten en manías y están constantemente, ¿no? Luego el morderse, el tiro del oso, que es esa especie de movimiento de incensar que tienen con el cuello, que se les ve en las cuadras de un lado para otro moviéndolo.
Pues eso es el de pateo, que salen poco.
Es decir, un caballo, si no le das esa libertad, como estaban comentando, este ejercicio y el poder, pues hacer funciones para los que ellos han nacido, lo que haces es crearles un problema de ansiedad, un problema de concentración, de energía, y esa energía sale a veces en forma de estereotipia. Son conductas no deseables que tengan los caballos, pero que es habitual ver caballos que tienen esos problemas, ¿no? O golpear la puerta del box con las patas, ¿no? No sé si alguna más quieres decir.
Claro, y José Juan, ya estamos en el minuto final. O sea, que resumamos qué tiene de especial el caballo de pura raza española.
Pues lo que he dicho anteriormente. Primeramente es la estampa, es decir, la belleza que tiene el caballo, luego la inteligencia que tiene, la nobleza que tiene, es un caballo muy noble. Estaba comentando antes, normalmente Kasselmann, cuando subo este señor alemán, y estuvo diciendo, en una entrega de premios, muchísimos caballos no nos podemos ni acercar, le tenemos que tirar las medallas. Sin embargo, nuestro, esa nobleza que tiene, esa tranquilidad que tiene, esa estampa que tiene, pues le da un caballo que es un caballo muy apropiado también, bueno, para cualquier aficionado, pero muy apropiado para el que se está iniciando y la persona que ya está en una época en que necesita un caballo tranquilo. Es decir, esa tranquilidad que proporciona nuestro caballo, la belleza que proporciona, la nobleza, la inteligencia, esas son, creo que son las características más importantes de nuestro caballo, teniendo en cuenta que, como resumen final, es nosotros, dentro de nuestro libro genealógico, es la raza que tiene más ejemplares de todas, es decir, teniendo un nacimiento de inscritos de 13.000 caballos todos los años.
Caray. Pues José Juan Morales, presidente de la Asociación Española de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y desde luego nos quedamos con que es un animal muy noble.
Muy noble, como ha dicho, para iniciarse en el mundo de la equitación, en cualquiera de sus especialidades en general más sencillas, ¿no? Es el paseo. Si quieres pasear a caballo, no hay nada mejor que un pura sangre español, ¿no?
Muy bien, pues hoy también, en esta última semana del año, proponemos la adopción de Tilos. Y si quieren, en Dog Horse City, ver la foto de Tilos y también en nuestra página web, merece la pena. ¿Damos el teléfono?
Vamos a dar el teléfono, es el 623-119680, adopción de Tilos.
Pues muchas gracias, Nacho, feliz año y a todos. Igualmente. Ustedes que todavía seguimos durante varios días recordándoles que es la última semana del año. Nosotros nos despedimos por hoy, nada más, y hasta mañana. Disfruten de la tarde. Gracias, adiós.